Hola, hola a todos. Yo soy Ceci Yuno y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve. Para quienes no sabían, Todo Sirve empezó como un segmento en YouTube. Era este video podcast con el cual publiqué 8 episodios de experiencias y aprendizajes como cantautora, acompañados de video, por supuesto. Pero poco a poco esta idea se fue transformando y la verdad es que tenía muchas ganas de migrar para acá hacia el mundo de los podcasts. Así que republiqué acá a manera de podcast estos 8 episodios que estaban afuera y hoy es el primer episodio totalmente nuevo. Solamente disponible a forma de podcast, no estoy grabando video en este momento y realmente tomo este nuevo episodio como el comienzo de esta nueva temporada de Todo Sirve. Así que estoy muy emocionada por eso. Ahora, no sé por qué se me ha ocurrido grabar este episodio a las 5:30 de la tarde en Ciudad de México cuando el tráfico está en su peor momento. Así que si escuchan por ahí a los carros pitando o escuchan una ambulancia o perros ladrando, ya saben por qué es. Espero que no se meta mucho el ruido. El tema de este episodio nació de una encuesta que hice la semana pasada en mis redes sociales. Tenía estos dos temas en mente de los cuales les quería conversar y justo el que ganó fue mi camino en la salud mental. Siempre les he estado compartiendo por ahí en mis redes pues ciertas perspectivas tal vez un poco más puntuales de, no sé, días en que estoy un poco bajoneada o días en que estoy con mucha ansiedad, pero creo que nunca les he contado algunas de las historias que hay detrás en mi camino con la salud mental, los distintos diagnósticos que he recibido a lo largo de mi vida. Así que me parece una buena idea y la verdad es que yo siempre voy a abogar por ser sumamente transparente con el tema de la salud mental. Es un tema que me apasiona muchísimo porque es importante que todos sepan, que todos sepamos que podemos hablar de temas de salud mental abiertamente. Es la única manera de combatir ese estigma social y cultural que aún existe alrededor de temas de salud mental. Así que aquí estoy para dejarles un poco mi testimonio y con eso voy al primer disclaimer o la primera advertencia de hoy. Este episodio de ninguna manera busca reemplazar el que tú recibas ayuda. No busca reemplazar una sesión de terapia, no busca reemplazar el consejo de un amigo, no busca reemplazar el consejo de un profesional. Si necesitas buscar ayuda, por favor, no lo esperes un segundo más. Este episodio es simplemente yo, una cantautora y artista y persona, compartiendo sus experiencias y su camino con la salud mental, pero nada más que eso. Así que, por favor, si sientes la urgencia de buscar ayuda, no lo pospongas ni un minuto más. Y de cierta forma, espero que te sientas menos solo o sola o sole escuchando mi experiencia, porque realmente no lo estás. El disclaimer o advertencia número 2 es que, por supuesto, el tema de la salud mental es sumamente extenso. También escribiendo este episodio me di cuenta que hay un montón de temas que se desprenden de la salud mental que me encantaría tocar en algún momento, pero creo que si los cubrimos todos en este episodio va a durar demasiado tiempo y no quiero tomarles tanto tiempo. Así que hoy nos vamos a enfocar puramente en los hechos, los eventos que van formando esta historia. Entonces, habiendo dejado todo eso muy claro, ahora sí empezamos por el comienzo de los comienzos. Como buena millennial que soy, por supuesto, no crecí escuchando hablar sobre salud mental. Ni el manejo de las emociones ni los problemas de salud mental eran un tema familiar para mí. Tal vez había escuchado por ahí palabras como depresión o como ansiedad en alguna parte, pero se sentían como algo lejano, se sentían como algo totalmente ajeno a mí y a mi familia incluso. Y a pesar de que yo siempre fui una niña a la que le gustaba pasar mucho tiempo sola y una adolescente que definitivamente hoy entiendo que sufría de depresión también, mi primer encuentro real con temas de salud mental como un concepto, digamos, más cercano a mí, no fue hasta los 18 años. Todo empezó cuando vivía en Quito. Como ya les conté en los episodios 3 y 4 de Todo Sirve Podcast, en donde les comparto un poco sobre cómo empieza mi historia en la música, a los 18 años me fui a vivir a Quito para empezar a estudiar mi carrera universitaria en la música. Sé, por supuesto, que es lo más normal del mundo en otros países el salir de tu casa alrededor de los 18 años, independizarte a esa edad, pero la verdad es que para mí fue toda una experiencia el empezar una vida más o menos independiente en una ciudad lejana a la mía. No dejó de ser difícil, digamos. Por un lado, era increíble porque tenía pues todas estas nuevas libertades que tal vez no tenía viviendo en mi casa, pero por otro lado, era duro. Estaba enfrentándome a un montón de cosas nuevas y en una ciudad que, pues si conocen Quito y Guayaquil en Ecuador, tienen dinámicas sumamente distintas. Estaba todavía medio ajustándome a la vida en Quito cuando en el transcurso de un mes pierdo a mi tío, hermano de mi mamá, por cáncer al pulmón y a una amiga cercana del colegio por una infección. La verdad es que hasta ese entonces yo había tenido la suerte de no enfrentarme a una pérdida o a una muerte muy cercana. No lo había experimentado antes y sé la suerte que es poder decir eso hasta los 18 años. No es el mismo caso de mucha gente. Fue durísimo vivir esas dos muertes desde lejos, en una ciudad en la que aún no me acostumbraba y en ese momento estaba en una relación que la verdad no me hacía nada bien. Regresé unos meses después por el verano a mi casa en Guayaquil. No sé cuál habrá sido mi estado, mi cara, mi apariencia, pero recuerdo que mi mamá me dijo, Ceci, has pasado casi una semana en la cama, ¿qué pasa? Y por supuesto fue de esos momentos en que rompí a llorar como una loca y solamente le pude llegar a decir lo mal que yo me sentía todo el tiempo. Después de esa conversación con mi mamá, fue la primera vez que yo terminé en terapia. Recuerdo haber hablado con la terapeuta y haberle dicho que me puse a llorar en la ducha por la cantidad de pelo que se me caía, y recuerdo haberle dicho las palabras, ni eso puedo hacer bien. Imagínense el nivel de autoexigencia y de poca autocompasión en el que yo estaba, que me culpaba a mí misma por mi caída de pelo. Así de severa estaba siendo conmigo misma. Y la verdad es que ahorita mis 31 me da ganas de regresar a los 18 y ver a esa Ceci y abrazarla, porque no era justo sentirme así. Esa también fue la primera vez que me diagnosticaron con depresión. Por supuesto, yo también venía medio que saliendo de un proceso de duelo normal, porque generalmente esa distinción es importante. Cuando estás pleno duelo y dependiendo de la cercanía con la persona que has perdido, es difícil diagnosticar una depresión, porque por supuesto vas a estar triste, vas a estar desolado, vas a estar desmotivado. Pero acá ya habían suficientes indicadores de que lo mío era una depresión. Y la verdad es que ese primer proceso de terapia me dio una salida. Me sentí escuchada y me sentí acompañada en su momento, aunque hoy entiendo todos estos años después que realmente solo topamos la superficie. Aún así, así de poderosa es la terapia. La opción de poder hablar con alguien y de poder exteriorizar eso que muchísimas veces vives en completa soledad. No por nada hay tantos estudios que demuestran a tantas personas sintiéndose mejor después de una sola sesión de terapia. O incluso sintiéndose mejor solamente habiendo tomado la decisión de pedir ayuda. Es real ese efecto porque ya sientes que estás haciendo algo sobre tu salud mental. Y bueno, pude terminar los 5 semestres en Quito antes de irme para Berklee College of Music en Boston. Y aunque el tratar de estar bien, entre comillas, seguía sintiéndose muchas veces como una lucha diaria y cuesta arriba, dadas las circunstancias, creo que lo hice bastante bien. Llegué al final de esos 5 semestres pudiendo incluso disfrutar de esa experiencia, que me costó tanto disfrutar, la verdad. Ahora moviéndonos un poco a cuando llegué a Berklee, llegué a Boston y la verdad es que sigo recordando esos años como algunos de los mejores de mi vida, pero no por eso fueron fáciles. Empecé a darme cuenta en ese tiempo que la depresión era como esta compañera silenciosa que siempre estaba ahí. No voy a mentir que los inviernos en Boston me afectaban muchísimo. Siempre trataba de mantenerme ocupada o acompañada o haciendo cosas en la universidad porque los días oscurecían tan temprano que era inevitable ponerme como en ese mood oscuro y frío en el que todo a mi alrededor estaba. En Boston se agrega otra capa a esta depresión que ya era conocida y familiar para mí. Ya sabía más o menos a veces cómo manejarla, por momentos cómo solucionarla y así. Pero después de ciertas experiencias bastante violentas con la relación en la que yo estaba, experimenté mi primer ataque de pánico. Recuerdo haber llamado a mi mejor amigo diciéndole que me estaba muriendo. Yo vivía sola, entonces literalmente sentía el terror de morirme sola y que nadie me encuentre. Eso agregado a que nunca había sentido un ataque de pánico antes, por lo que no tenía idea qué era lo que me estaba pasando. Después de eso, empecé a ir donde la consejera de la universidad, que en teoría estaba ahí para ayudar a alumnos que estén atravesando alguna situación relacionada a la salud mental. No recuerdo que me haya ayudado ni un poquito, la verdad, pero nuevamente era alguien con quien hablar, una forma de exteriorizar esto que me estaba pasando. Poco a poco, y ya en la carrera de Music Therapy o Musicoterapia, que es la carrera de la cual yo me gradué, me rodeé de muchísimas personas muy pendientes, muy orientadas hacia el tema de la salud mental, con muchísima sensibilidad hacia el bienestar y una tendencia también increíble a cuidar de otras personas. Entonces, siento que esto me hizo sentir muy acompañada en ese momento y poco a poco fui saliendo de ese lugar oscuro en el que estaba. Mis últimos semestres en Berkeley fueron increíbles. Tenía un sistema de apoyo, la verdad, que sigue siendo sumamente importante para mí hasta hoy en día. Amistades que han durado hasta hoy en día y la verdad es que no los cambio por nada. Ahora, regresé a vivir a Ecuador a fines del 2016 y la verdad es que ahí se complicó la cosa de nuevo. Había vivido tantas cosas lindas en Boston, una ciudad maravillosa, que no se me hizo nada fácil regresar. Agrego a esto que no solamente no quería regresar a Ecuador, sino que no estaba necesariamente en mis planes regresar a la casa de mis papás, pero fue lo que tocó hacer y ellos me recibieron, por supuesto, con los brazos abiertos. Mi primer trabajo de vuelta en Ecuador fue como profesora de música en un colegio a niños de primero y tercer grado. ¿Para qué les voy a mentir? No era mi trabajo ideal. De por sí no soy una persona tan afín a los niños o tan niñera, como decimos en Ecuador. Y enseñar música a niños tan chiquitos es bastante complicado. No sé si aquí entre mis oyentes tenga a alguien que haya sido profesora de niños chiquitos, pero de verdad que es difícil. Mientras tenía ese trabajo a tiempo completo, también intentaba sacar adelante mi práctica como musicoterapeuta, atendiendo a adultos mayores, más que nada en consultorio y en sus casas. Y la verdad es que amaba esa parte de mi día, sentía que era para lo que más capacitada estaba. Por las noches, también generalmente tenía shows o eventos en donde cantaba, un trabajo que, para quienes lo conocen, saben lo cansado que es. Es sumamente desgastante, es increíble, pero es desgastante. Por último, no menos importante, estaba empezando mi proyecto como Ceci Yuno. Fue el año en que un poco empecé a plantar esas semillas de todo lo que ha venido a suceder después. Entonces estaba malabareando cuatro trabajos y la verdad es que la vida se puso bastante intensa. Todo era relacionado a la música, lo cual me encantaba, pero era demasiada carga para una sola persona. Un día estaba en mi trabajo como profesora del colegio y empecé a sentir que sudaba y que se me estaba cerrando la garganta. No había comido nada raro, así que no existía la posibilidad de que sea ninguna alergia, pero me encerré en el baño y empecé a llorar como loca y a sentir que me estaba muriendo otra vez. Llamé a mi mamá para que me vaya a recoger al trabajo, a lo cual ella no sabía qué responder, porque sabía que yo necesitaba algún tipo de permiso para irme, no podía nada más irme. Finalmente fue, llevándome unas pastillas naturales de valeriana o alguna cosa así, me dejó más tranquila y luego se regresó a la casa y yo tuve que terminar mi día en el trabajo así. Después de ese suceso, supe que era hora de regresar a terapia porque la verdad es que no podía más. Hasta ese momento creo que mi depresión nunca me había impedido de esa forma hacer un trabajo o completar un trabajo. Y la palabra ansiedad todavía no entraba de manera formal a la colada. Entonces, regresé nuevamente a terapia, en donde otra vez me diagnosticaron con depresión y esta vez también con ansiedad. Me dijeron que ya tenía tendencias depresivas y que continuar con esa carga de trabajo me iba a terminar de colapsar. Una de esas tantas advertencias que he recibido a lo largo de mi vida. Me recomendaron ir a donde un psiquiatra para hacer una evaluación y saber si es que era necesario empezar medicación. Pero la verdad es que no fui inmediatamente. Seguí como estaba porque sentía que no tenía más opciones. Sentía que no podía dejar ninguno de los cuatro trabajos así nomás. Y ahí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis porque cuando estás atravesando algún tipo de crisis de depresión y de ansiedad, tu mente te hace sentir como que no tienes opciones. Y quiero que sepas que siempre hay una opción. Absolutamente nada es debido a muerte. Peor un trabajo que te va a terminar de matar si es que sigues ahí. Nada es debido a muerte. Lo primero de todo, absolutamente todo, va a ser tu salud. Pasaron un par de meses y otro día yo estaba en el colegio y siento cómo se me empiezan a dormir los dedos de mi mano derecha. Al principio lo tomé como alguna cuestión de circulación, entonces seguí con mis cosas. pero poco a poco me empezó a hormiguear el resto del brazo, fue subiendo como hasta el lado derecho del cuello, el lado derecho de la cabeza, cuando les digo que casi me da un ataque, porque pensé que me estaba dando un derrame. Casi me da otro ataque de pánico en el colegio otra vez, pero esta vez ya lo pude reconocer y empecé a tratar de calmarme activamente. Esta vez llamé a mi papá, porque siempre ha sido bueno para las cosas médicas, y le dije que por favor me lleve a la clínica apenas yo salga del colegio. Terminé en emergencias haciéndome una resonancia magnética que no mostró nada anormal. Diagnóstico, después de como 3 horas de exámenes, estrés y ansiedad. Este evento fue lo que finalmente me movió a ir donde la psiquiatra, quien me hizo ver que la medicación es lo más normal del mundo y que no tiene por qué ser un tema tan grande como yo lo estaba haciendo en mi cabeza. Empecé a tomar antidepresivos por primera vez en mi vida en el 2017, a mis 25 años. Poco después de eso, antes de que termine el año lectivo, decidí también renunciar al colegio y dedicarme 100% a ser musicoterapeuta y a cantar en todos los eventos en los que pueda cantar. ¿Para qué les voy a mentir? La vida mejoró muchísimo, pero así, 180 grados medicándome. Recuerdo los años que vinieron, 2018 y 2019, como años increíbles para mí. Ahora, llegó enero del 2020 y decidí que tal vez era hora de probar nuevamente sin medicamentos, así que los dejé poco a poco y con guía de la psiquiatra. Por supuesto, nada me iba a preparar y no sabía que 2 meses después nos iban a encerrar indefinidamente a todos. El 2020 fue particularmente difícil para todo el mundo. También hay cientos de estudios que demuestran que la salud mental colectiva prácticamente colapsó durante el 2020 y las circunstancias no eran para menos. Todo el mundo la estaba pasando mal y todos estábamos enfrentando una pérdida inmensa. Aparte de que se sentía como si el mundo se estuviera acabando y estar rodeados de tanta pérdida, en el 2020 me operaron de endometriosis, lo cual extrañamente pasó una factura emocional muy fuerte que yo no me esperaba. Y también estaba atravesando el proceso de divorcio de mis papás, lo cual fue bastante duro para mí. A manera de defenderme, entre comillas, de todas estas cosas que yo no podía controlar, durante el 2020 trabajé como una loquita. Lancé todas las canciones que tenía planeado lanzar, todas con su video o lyric video, participé de miles de conferencias, eventos, conciertos online, empecé a dar clases y talleres. La verdad es que mi mecanismo de defensa siempre ha sido ponerme a trabajar o hacer eso que está en mi control, y eso fue lo que hice. Dejando de lado por completo, por supuesto, otra vez, mi salud emocional y hasta la física. Entonces, como no es de sorprenderse, arranco el 2021 con un burnout o un desgaste terrible por haber literalmente luchado contra corriente, trabajando hasta de donde no se podía en el 2020, aparte de, por supuesto, cargar con todas las circunstancias personales y emocionales que ya traía encima. Alrededor de esa época, Sebas y yo nos comprometimos, lo cual fue increíble, por abril-mayo del 2021, en donde todavía en Ecuador estábamos teniendo toques de queda por la pandemia, es decir, que teníamos un horario para estar de regreso en la casa y nadie podía salir después de cierta hora. Por esa época me empezaron unos dolores raros que nunca había sentido antes. Estos dolores empezaron en las muñecas, luego en los codos, luego alrededor de los hombros, poco a poco fueron esparciéndose más. Terminé después de unas semanas donde una reumatóloga, un clínico, haciéndome miles de exámenes porque tenía la sospecha de que, como mi mamá, podía haber desarrollado fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. Así como también viene con muchísimo cansancio o fatiga, viene con problemas para dormir, con problemas digestivos, dolores de cabeza y algunos otros síntomas. La fibromialgia sigue siendo una enfermedad sumamente incomprendida. Hay médicos incluso que hasta el día de hoy argumentan que no existe y que los síntomas están en la cabeza de los pacientes. Lo curioso es que cada vez hay más y más estudios que demuestran que el origen es en el sistema nervioso y no en el sistema musculoesquelético como se pensaba antes. La cosa es que el tratamiento de la fibromialgia son los antidepresivos. Es lo que más rápido puede llegar a calmar el dolor y mitigar muchos de estos síntomas. Yo estaba con mucho dolor corporal y con muchísimo insomnio, así que no dudé en retomar la medicación ni por un segundo. Pasé todo el resto del 2021 y hacia el 2022 tomando antidepresivos, lo cual también me ayudó en mi transición y mudanza a México con Sebas. porque estos cambios así de grandes nunca son fáciles y estoy segura que me hubieran afectado de manera emocional y por lo tanto hubieran desencadenado nuevamente estos síntomas de fibromialgia. En el 2022 decidí intentar dejar la medicación nuevamente. Me sentía bajo control más o menos con mis síntomas de fibromialgia y con mi depresión también. Las pastillas tenían un par de efectos secundarios que la verdad no me gustaban y por eso quería hacer el intento una vez más de pues tratar de llevar una vida normal sin ellas. También en el 2022 empecé el que sería el proceso más efectivo y más transformador de terapia que he tenido en toda mi vida. Miren que, como les cuento, empecé mi primera vez con terapia a los 18 años y recién a mis 30 años pude encontrar este proceso con el cual realmente resueno, esta persona con la que realmente me puedo relacionar e identificar muchísimo más fácil. Y así es con los terapeutas, la verdad es que hay que sentir que haces clic con esa persona. Y acaba también un pequeñísimo paréntesis para decirles que no se desalienten si es que no han encontrado todavía ese terapeuta o ese profesional que los ayude en su camino. Porque miren la cantidad de años que me tomó a mí, literalmente 12 años de terapia, alrededor de 5 o 6 terapeutas o psicólogos hasta que ya finalmente encontré a esa psicóloga con la que realmente hago clic y que me va muy bien. Me salto al 2023 porque puedo decir que el 2022 fue bastante estable, digamos, el resto del año, a grandes rasgos, por supuesto, con sus altos y bajos, como siempre. Pero ahora, 2023. Este año ha sido extremadamente duro para mí, como tal vez ya me han visto poner en mis redes. He tenido problemas personales y laborales, me dieron muchas crisis depresivas y de ansiedad este año y aparte me empezaron a resurgir un montón de síntomas de la fibromialgia. Nuevamente me he encontrado con dolores corporales, el peor insomnio que he tenido, problemas digestivos, empecé a enfermarme muchísimo de gripes. Este año me ha tocado viajar por trabajo y por motivos personales y cada vez que he regresado de algún viaje he terminado enferma. Entonces lo atribuí a defensas bajas o a cansancio y seguía con mi vida, tratando de crear trabajo de la nada, sin parar de moverme un segundo, aparte de llevar una rigurosa rutina de cuidado personal, entre comillas, según yo, que incluía ejercicio, meditación, journaling, prácticas de instrumento diarias, etc. Siempre con un nivel de autoexigencia del cual la verdad yo no había sido consciente hasta antes de empezar este último proceso terapéutico. Yo no me había dado cuenta nunca de lo dura que era conmigo misma. En julio del 2023 me fui a New York para una conferencia de música y la verdad es que no la pasé bien. Tuve una súper buena experiencia con la conferencia en sí, pero en todo el viaje me pasé con muchísima ansiedad intentando seguirle el ritmo a la conferencia y a la ciudad, tratando de hacer todo el networking que podía mientras promocionaba una canción y trataba de sacar adelante la producción del video de Arriba Corazón. Fue una semana bastante complicada. Regresé a Ciudad de México y me dio la peor, pero la peor gripe de toda mi vida. Estuve en cama literalmente por 5 días. Una vez que me pasaron esos síntomas de la gripe, empecé otra vez con dolores corporales, insomnio, reacciones de muchísima ansiedad ante cualquier estímulo. Y eso era, mi sistema nervioso estaba completamente sobreestimulado. Y aquí también puedo entrar en un súper paréntesis porque realmente es un tema bastante extenso, pero es un tema que me encanta, que es la regulación del sistema nervioso. Durante 31 años no sabía que muchas de las sensaciones corporales o físicas que yo tenía o las reacciones emocionales que yo tenía eran resultado de tener un sistema nervioso completamente en alerta, completamente sobreestimulado todo el tiempo. Y esa también es una de las lecciones más importantes que he aprendido este año. La importancia de aprender a reconocer estas señales que tu cuerpo te envía mucho antes de llegar a ese momento en que colapsas del estrés o colapsas de alguna reacción emocional muy fuerte. Entonces, conversándolo mucho con mi terapeuta, todos estos síntomas que estaba teniendo que eran clarísimamente el hecho de que mi cuerpo estaba como en guardia, a la defensiva todo el tiempo, lo trabajamos y luego decidí volver donde una nueva psiquiatra, quien me dijo que lo que yo tenía, lo que yo estaba atravesando, era otra crisis de fibromialgia, por supuesto exacerbada por todo el estrés al que había sometido a mi cuerpo durante este año. Y por supuesto me dijo que yo necesitaba retomar antidepresivos. Esta vez no lo dudé ni un segundo. La verdad es que necesitaba la ayuda. Y como me dijo un médico con el que me hice ver cuando me empezó toda esta crisis de fibromialgia otra vez, si existe algo como la medicación y tú la necesitas, ¿por qué no tomarla? Hay gente que siempre va a necesitar esa pequeña ayuda, esa pequeña muleta, ese pie de amigo, esa mano para estar mejor. ¿Y qué tiene de malo necesitar esa ayuda? Y realmente me impactó lo mucho que me llegó el hecho de que me diga eso, porque yo pensaba que el tema de lo de la medicación era algo que yo ya tenía superado. Como sí, yo tomo medicación desde hace mucho tiempo y no tiene nada de malo. Pero aparentemente esta vez, en este año, había algo en mí que yo no me había dado cuenta que me decía, ay, pero ¿por qué vas a volver a tomar medicación? O no, tal vez no estás lo suficientemente mal como para volver a tomar medicación. No, si ya lograste resolver todo ese tema, ¿por qué vas a tener que regresar a la medicación? Eso es como un retroceso. Y realmente no es así. Y bueno, desde que retomé los antidepresivos y he seguido trabajando los retos de este año de la mano de mi terapeuta, es como si me dieron otra oportunidad. No sé cómo más describirlo. Es como si he vivido 2 años distintos en uno. Pasé de múltiples enfermedades, de múltiples días en cama, de múltiples crisis de depresión y ansiedad a comienzos de este año, a sentirme tranquila, a poder dormir, a ya no tener esta incomodidad constante de dolor crónico y fatiga crónica en mi cuerpo. Miro atrás y no puedo creer lo mucho que empezó a suceder cuando empecé a regular mi sistema nervioso y a trabajar en ciertas cosas que aún me estaban afectando y que la verdad no me había dado cuenta. Así que ese ha sido el recorrido y ahí es donde estoy en este momento. No es que estoy al 100% todos los días de mi vida, pero definitivamente estoy en una época de muchísimos menos picos, muchísimos menos altos, altísimos y bajos, bajísimos, como me sucedía antes. Estoy en una época en que siento que tengo muchísimos más recursos, muchísimas más herramientas para combatir esos estímulos del día a día, para combatir esas situaciones que antes tal vez me hubieran lanzado por la borda hacia algún tipo de crisis. Hoy en día me siento muchísimo más equipada para poder atravesarlas. Y con esa conclusión o moraleja quiero dejarlos. Nuevamente repitiendo que este episodio no busca de ninguna manera reemplazar el hecho de que ustedes pidan ayuda si la necesitan. Pero a veces nos resistimos tanto a pedir ayuda o a recurrir a medicamentos u otras alternativas porque pensamos que no hay nadie en el mundo que va a entender lo que estamos atravesando. Y no es así. Si está en tus posibilidades, a veces ese terapeuta o esa medicación o esa actividad que te ayuda puede ser la diferencia entre la noche y el día, entre la oscuridad y la luz, entre sufrir todos los días o pasarla tranquilo. Sé que hay una lucha bastante cuesta arriba en cuanto a pedir ayuda por la cantidad de estigma social que aún hay y por lo inaccesible que es muchas veces el pagar por tratamientos, sea de terapia o sea de medicación. Pero lo que sí quiero que recuerdes es que tu salud mental es una prioridad. No hay nada por encima de eso. Si bien soy una persona privilegiada de muchas maneras, no puedo decir que se me hace fácil pagar la terapia o pagar la medicación mes a mes. Es una cantidad considerable de dinero que realmente siento que tengo que pellizcar de mi presupuesto todas las semanas. Pero si algo me ha enseñado este año es que literalmente no tengo nada más si no tengo mi salud mental y física. Y por eso es que prefiero pellizcar ese dinero de mi presupuesto todas las semanas antes que pagar cualquier otra cosa que tenga que pagar, porque llegó un punto en el que literalmente no solamente no podía funcionar a nivel laboral, sino que tampoco era una persona que podía disfrutar incluso de su tiempo en familia o de su tiempo con amigos. No podía vivir una vida normal por el nivel de ansiedad que manejaba todos los días. Realmente te vuelve una persona que simplemente va por la vida en piloto automático porque no tienes la capacidad para hacer más o para experimentar más o para tener interacciones normales con otras personas. Lo que sí puedo decir es que en todo este camino me he conocido muchísimo. Me he conocido muchísimo más que en cualquier otra experiencia. Ha venido después de muchísimos tropiezos y muchísimo chocarme contra una pared, pero poco a poco he ido aprendiendo lo que me funciona. Y ese es el asunto con la salud mental. Tal vez no hay una fórmula o receta exacta que le pueda calzar y funcionar a todo el mundo, pero vale 100% la pena el empezar a hacer esa búsqueda. porque sí se puede llegar a tener una mejor vida, una vida plena, una vida que disfrutes. Y esa es una de las lecciones más importantes que aprendí este año. Puedo llegar a disfrutar mi vida así todo no esté alineado todavía. Así hayan un millón de cosas que se están encajando y que son dolorosas todavía y que no termino de procesar. Aún con todos esos obstáculos, puedo llegar a tener una vida plena y una vida tranquila. Porque sí, ser felices realmente no es estar eufóricos o de buen humor o que todo nos salga bien el 100% del tiempo. El ser felices, al menos para mí, es llevar una vida en armonía. Una vida en donde sientes que hay un significado y un propósito mayor. Así que con eso los dejo. Espero que les sirva muchísimo este episodio y por favor vuelvo a hacer énfasis en que no duden un segundo de pedir ayuda cuando la necesiten. Siempre, siempre, siempre hay alguien a quien le importa el hecho de que tú estés bien o estés mal. Siempre tienes una opción y nada, nada, nada es de vida o muerte. Nada está por encima de que tú estés y te sientas bien. Nos vemos en un siguiente episodio de Todo Sirve y si te gustó o te sirvió este, no olvides compartirlo con quien creas que le puede servir también. Un abrazo a todos, los quiero mucho, gracias por escuchar, nos vemos pronto.